verde de los bosques y el perfume de la flor. Por los sueños escondidos en tu niño interior, hoy te pido que despiertes hacia un mundo mejor.
Comienza los sábados de Radio María con Alejandro Rodríguez y su equipo.
Solo busco una razón, solo busco una señal.
Ahora son las 15 horas 4 minutos, casi 5 ya, las 14 horas 5 minutos en Canarias. Hoy es sábado 6 de abril de 2024. Comenzamos una nueva edición de los sábados de Radio María, lo acaban de oír, desde la Villa de la Orotava, Tenerife, Canarias. Un cordial saludo a los compañeros en Madrid que hacen posible que este programa salga al aire y a nuestros colaboradores e invitados de hoy. Buenas tardes a quienes nos debemos, a toda la audiencia de Radio María de esta franja horaria y a quienes nos escuchan en cualquier otro día y a través del podcast de este programa de Radio María. También nuestro saludo muy particular a los enfermos y privados de libertad. Y cómo no, a todos nuestros habituales y nuevos oyentes que nos escuchan desde tantos lugares, de las diversas formas en que llega esta radio misionera a todos. Hoy tendremos un invitado que va dando pasos para recibir próximamente el regalo del Señor en el sacerdocio. Ahora tiene el regalo previo y fundante del diaconado, el servicio. En distintos momentos, de los que destacamos algunos, entre otras cosas, dijo el Papa Francisco en su reciente discurso a los diáconos de la diócesis de Roma el pasado 24 de febrero de este año.
La Santa Madre Iglesia, en primer lugar, no pide ser líderes, sino cooperadores, es decir, según el sentido de las palabras, aquellos que trabajan con. Este con es esencial. Porque la Iglesia, como nos recuerda el Concilio, es ante todo un misterio de comunión. Y el presbítero es testigo de esta comunión, que implica fraternidad, fidelidad y docilidad. Coristas, en definitiva, no solistas. El diaconado no se desvanece con el presbiterado, al contrario, es la base sobre la que se funda. Seréis sacerdotes para servir, conformados a Jesús, que no ha venido para ser servido, sino para servir y dar la propia vida. Diría entonces que hay que custodiar un fundamento interior del sacerdocio, que podríamos llamar conciencia diaconal. La vida bajo la guía del Espíritu significa pasar de la unción de la ordenación a una unción diaria. Y Jesús derrama sobre nosotros la unción del Espíritu cuando estamos en su presencia, cuando la adoramos, cuando estamos íntimos a su palabra.
Hablaremos de todo ello con nuestro invitado de hoy, que en breve les presentaremos. Dicho esto, les animamos a que se queden con nosotros y comenzamos poniéndonos en manos de la que es nuestra directora y productora del programa, de la Santísima Virgen, a la que pedimos les haga pasar un buen y santo rato en nuestra compañía. Gracias por vuestra atenta escucha. Comenzamos.
María, Madre de la Pascua, Señora de la Alegría de la Resurrección. Me pongo en tus manos y me uno a ti, María, para que moldees mi corazón y lo hagas dócil a la voluntad del Padre. María, tú eres mi camino. Tú me enseñas a obedecer al Padre. Tú me enseñas a imitarte en tus virtudes. Me enseñas a conservar las cosas en el corazón. Me invitas a seguir a tu Hijo, a cumplir la voluntad de Dios. Enséñame a decir sí siempre con el corazón abierto. Ayúdame a ser fecundo, a vivir en el amor y en la entrega. A alimentarme de la palabra. Enséñame tus virtudes, María. Y entra en mi pequeño y frágil corazón para hacerlo fuerte y esperanzado. Que aprenda de ti, Madre de la Pascua, a aprender que mi vida tiene que ser un sí constante al Padre. Amén.
Buenas tardes, queridos oyentes de los sábados de Radio María. En esta sobremesa, Alejandro Rodríguez y Carmen Teresa Pacheco entrevistarán a don Ángel Mederos Hernández, diácono de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, en Tenerife. También emitiremos las secciones habituales. En la primera parte del programa escucharán Mil vidas para la misión con Leo Yanes. A continuación, les invitaremos a seguir disfrutando de esta sobremesa con Curiosidades Canarias y Ella dijo sí, con Antonio J. Esteban. En la segunda parte, tras la entrevista, les ofreceremos las secciones La Alegría de la Santidad con Carmen Teresa Pacheco, El Cuidado de la Naturaleza y, para finalizar, podrán escuchar la oración por el Sínodo de los Obispos. Queridos oyentes de los sábados de Radio María, si desean aportar algún comentario o sugerencia, pueden enviarnos su mensaje a través del correo electrónico del programa. Tomen nota, por favor, los sábados de Radio María 2, el 2 con número, @radiomaria.es. Lo repito, los sábados de Radio María 2, el 2 con número, @radiomaria.es.
Nuevamente buenas tardes, son las 3 de la tarde y 12 minutos, las 2 y 12 minutos en Canarias. Aquí en este estudio tenemos a Iván, al realizador, que acaban de escuchar en el avance. Tenemos a Carmen Teresa, la compi del programa, y tenemos a Susi o María Jesús, que hoy nos acompaña y que está viendo cómo realizamos el programa y que probablemente van a escuchar próximamente con nosotros. María Jesús, vamos a empezar por la invitada, nada más que muy buenas tardes, o Susi, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, muy bien, gracias a Dios.
Con nervios de venir hoy a la radio.
Sí, un poquito.
Pero bueno, tú aprende tu hermana que lo hace exquisitamente bien. Pues,
muy bien,
bienvenida.
Gracias.
Doña Carmen Teresa, ¿cómo está?
Pues muy bien, Alejandro, aquí estamos un día más con toda la audiencia que nos encanta este ratito de los sábados, así que nada.
Hoy hemos titulado el programa Ordenados para Servir. Tenemos a Ángel, ahora tú nos dirás quién es Ángel, lo tenemos ya al otro lado de la línea telefónica. Y para no perder más tiempo, dinos quién es y comenzamos pues esta entrevista.
Pues sí, tenemos a Ángel Mederos Hernández, le vamos a quitar el don, ya verán por qué. Él es un diácono de la diócesis de San Cristóbal de la Laguna, aquí en Tenerife. Es un joven de 24 años, natural del municipio de Los Realejos, en el norte de la isla, y su labor pastoral la desempeña en tres parroquias del sur de la isla. Vamos a nombrar estas parroquias que también lo merecen. Una es Santa Isabel de Portugal, en el Fraile. La otra es Santa Teresita del Niño Jesús, en Parque La Reina. Y la última en San Jerónimo, en Guasa. Buenas tardes, Ángel, bienvenido.
¿Qué tal? Buenas tardes a todos.
Buenas tardes. Si te parece, comenzamos la entrevista. Si bien sí, muchos genial. Oyentes ya lo saben, aunque viene bien recordarlo, así como otros oyentes tal vez estén conociendo la fe católica o volviendo a ella, ¿qué es un diácono y en qué se diferencia con un sacerdote?
Bueno, antes que nada, pues, buenas tardes y yo estoy muy contento también de compartir con ustedes este rato. Y nada, un poco así, a grandes rasgos, yo lo que trato de explicar o de vivir también, compaginando entre lo que hemos estudiado y lo que luego es la realidad, pues bueno, los diáconos y los sacerdotes somos, en nuestro caso, hombres, varones, jóvenes, participamos ya, hemos sido consagrados, los diáconos también, hemos sido consagrados en el sacramento del orden, y en nuestro caso lo vivimos en uno de los grados que lo tiene. El sacramento del orden, saben que tiene tres momentos, tres grados, que se llama, pues uno de ellos es el diaconado. Y en mi caso, junto con el de el compañero de Leandro, que somos los dos que nos ordenamos el pasado 24 de febrero, pues lo hacemos de manera transitoria, porque esperamos también, dentro de no mucho tiempo, también recibir el grado de presbiterado del sacerdocio.
Muy bien, aclarado ello, y como acabas de decir, el pasado 24 de febrero, en la Catedral de La Laguna, tú y tu compañero Leandro acogieron el Sagrado Orden del Diaconado. ¿Cómo se vive ese momento previo a ser ordenado como diácono? ¿Qué se siente?
Pues es un momento muy especial, sin duda es un momento muy especial para el cual pues nos preparamos y nos preparan durante mucho tiempo, que es el tiempo de formación en el seminario. Es un momento pues especial porque uno lo vive o lo trata de vivirlo con la máxima radicalidad posible, ¿no? Entregando todo el corazón, toda el alma, ¿no? Al menos es lo que uno desea. Entonces son momentos que uno va a recordar para siempre y son los que de alguna manera van a sostener también ese amor primero que el Señor siempre nos invita a recordar. Es un momento muy especial y yo tuve la suerte de, como los ejercicios espirituales que debemos hacer siempre antes de las ordenaciones coincidieron que fueron relativamente cerca, pues a mí me ayudaron a vivirlo con mucha paz. Entonces ese día yo pensaba lo contrario, pero ese día en la catedral estaba muy tranquilo. Lo pude disfrutar la celebración muy bien, fue además un acontecimiento diocesano muy muy bonito, participó yo creo que un grupo considerable de la realidad de la diócesis que tenemos aquí, y fue un momento muy especial para nosotros, fue un momento que no olvidaremos nunca, ¿no? Y que eso, que nos hizo sentir iglesia, que nos hizo sentir que no estamos solos y que nos hizo sentir que Cristo es el que nos une a todos, ¿no? Que en una misma asamblea, en una misma que celebra la fe, fue un momento muy muy bonito.
Qué bonito todo eso sentido. Unido a esa pregunta, a la anterior, previamente ustedes hacen profesión de fe y juramento de fidelidad. ¿Nos cuentas cómo es ese momento y qué significan esos signos?
Justo antes en nuestro caso también lo hicimos el día anterior. Nosotros nos ordenamos un sábado en la mañana, pues el viernes también por la mañana, acudimos al obispado y ahí hacemos pues la profesión de la fe católica, ante el obispo también juramos y prometemos fidelidad, ¿no? De alguna forma es la parte formal, diríamos, que tiene el sacramento, ¿no? La parte burocrática, jurídica, ¿no? Algo así. en ella, pues ante, en nuestro caso, con los formadores del seminario, ante el obispo, ante los vicarios y alguno más que nos quiso acompañar, pues ante ellos y ante la figura del obispo, que es el padre y pastor nuestro de nuestra diócesis, pues le prometemos, profesamos la fe que creemos, ¿no? y que vivimos y que celebramos, y no solamente profesamos esa fe, sino que también le prometemos eso, fidelidad, le hacemos el compromiso del celibato, nosotros nos ordenamos también célibes por el reino de los cielos, y también pues de alguna forma ante él lo expresamos y lo firmamos, ¿no? De puño y letra ante él, ¿no? Lo profesamos juntos ante él y lo firmamos, ¿no? Es un acontecimiento también muy bonito, más reservado, más íntimo, pero no por ello menos especial.
Para seguir curioseando, una vez se ordenan como diáconos, ¿la labor pastoral que venían realizando cambia?
En algunos casos sí. En algunos compañeros ha sucedido que una vez han sido ordenados, pues el obispo tiene a bien o considera pertinente cambiarles o enviarles a otra misión, también dependiendo de la realidad y del factor de la realidad que se va dando. En el caso de Leandro y mío, pues no ha sucedido así. Hemos, desde septiembre, el obispo y el equipo de formadores nos han incorporado en una parroquia, yo como las que ustedes nombraban al principio, en el sur de la isla, y mi compañero Leandro en la isla de La Gomera, en San Sebastián. Nos incorporaron en septiembre y nuestro servicio como seminaristas comenzó pues echando una mano en las parroquias y ya haciendo vida con el párroco y de manera íntegra, podríamos decir, en la vida de las comunidades parroquiales. Una vez fuimos ordenados en febrero por el obispo, pues la labor siguió siendo la misma en el mismo lugar, lo que con un matiz ciertamente notorio, ¿no? Con un matiz diferente. Pues al haber recibido el sacramento del orden como diácono, eso permite que nosotros ya podamos presidir y celebrar algunos de los sacramentos. En mi caso también yo he tenido la oportunidad de echar una mano y colaborar en uno de los tanatorios que está aquí, por ejemplo, en el sur de la isla. Entonces, bueno, pues ahora como diácono, esa misión que ahora ya es misión canónica como tal, pues ya puede ser quizás visualmente un poco más evidente en algunos aspectos, ¿no? Pues podemos casar, podemos celebrar matrimonios, podemos bautizar, podemos celebrar las exequias, y bueno, pues eso de alguna forma pues ha cambiado, pero en nuestro caso el lugar geográfico sigue siendo el mismo.
Para terminar con esta primera parte de la entrevista, antes de continuar con la segunda parte, cuando das tu testimonio, ¿qué cuentas? ¿Cómo ha sido la llamada, ese regalo de Dios en tu vida?
Pues el regalo de Dios, como tú dices, pues se va de alguna forma desgranando, en mi caso, a lo largo del tiempo. No fue un acontecimiento, un momento concreto, sino que más bien, echando una mirada hacia atrás, pues voy viendo cómo el paso de Dios y la voz de Dios va dejando su rastro, ¿no? en mi corazón. Y de alguna forma pues se trata de ir descubriendo como afinando mucho los ojos de la fe, ¿no? Y los ojos del corazón, pues ir descubriendo cómo él va actuando, ¿no? En tu vida y por dónde quiere que vaya. Por eso es tan importante eso que remarca Papa Francisco del discernimiento, ¿no? Ir discerniendo en tu vida con la ayuda también de los formadores, de que son los que nos acompañan en el ámbito espiritual, en el ámbito humano, ir descubriendo el paso de Dios en la vida de cada uno. Y de alguna forma, si tuviera que destacar algún momento, bueno, pues yo destacaría eso, pues desde la etapa de niño, el colegio en el que tuve la suerte de estudiar, mi familia, los amigos, ¿no? Todo ha sido parte y todo ha formado parte de esa historia, ese plan de amor que Dios ha tenido a bien pues ir creando conmigo, ¿no?
Muy bien, Ángel, vamos a hacer una pequeña parada en la entrevista. Seguimos con el programa, con otras secciones que ya van a escuchar los oyentes. Y en apenas unos minutitos seguimos nuevamente contigo, ¿vale?
Genial.
Mil vidas para la misión. Hola, amigos de Radio María. En el misionero, lo primero es siempre amar, y esta es la fuerza interior que nos impulsa a compartir nuestra fe con los demás. Por lo tanto, no se puede anunciar el Evangelio a quien no se ama. La obra de la evangelización supone en el evangelizador un amor fraternal siempre creciente hacia aquellos a los que evangeliza. Sin amor a las personas, el anuncio de la buena noticia se queda en propaganda, que busca más hacer crecer el número de los nuestros que la salvación de todos. Como dice San Pablo, cualquier cosa que haga, por grande que sea, si no tengo amor, no soy nada y de nada me sirve. Ser misioneros es reproducir los mismos sentimientos de Dios, revelados en el comportamiento de Jesús, en relación con las personas que no le conocen o incluso le rechazan. Jesús vino a salvar a los que estaban perdidos. Como leemos en la primera carta de Juan, Él nos amó primero. No se puede evangelizar a quien no se ama. El amor cristiano se extiende a todos sin distinción de raza, condición social o religión. No espera lucro o agradecimiento, pues como Dios nos amó, con amor gratuito, así nosotros debemos amar. ¿Y tú, en este tiempo de Pascua, cómo vives esta condición gratuita del amor? Y recuerda, lo que tú no hagas, simplemente quedará sin hacer.
Queridos oyentes, en esta sobremesa comienza para ustedes Curiosidades Canarias. Cultivamos el entusiasmo por aprender que nos lleva en esta ocasión hasta la isla Anibaria, la isla de Tenerife. ¿Sabían que en el noroeste de la isla surgió el macizo de Teno hace 7 millones de años? Se trata de un estratovolcán en escudo. El macizo sufrió dos grandes colapsos de ladera que dieron lugar al acantilado de los Gigantes y al Valle del Palmar. Según las estimaciones, emergió hace 7 millones de años y durante los 5 primeros millones de años fue un islote aislado en el mar y con una gran actividad volcánica. Posteriormente, la erosión dio lugar a afiladísimas crestas y una densa y encajonada red de barrancos. Alberga diversos lugares emblemáticos como el pueblo de Masca, Teno Alto o el Palmar. Los senderos del Parque Rural de Teno permiten descubrir toda su riqueza natural y disfrutar de un paisaje ligado a la agricultura y la ganadería. El macizo de Teno, protagonista en esta ocasión de Curiosidades Canarias.
¿Por qué buscáis entre los muertos a quien vive?, dijo el ángel a las mujeres que iban al sepulcro. En efecto, Jesús no es un personaje histórico del pasado, sino que es el resucitado siempre vivo en medio de su iglesia. Y hoy también nos dice, como los discípulos de Emaús que habían perdido la esperanza, ¿no era necesario que el Mesías padeciera para entrar así en su gloria? Al final de su camino, el corazón de esos discípulos ardía de fe, esperanza y caridad. Ayúdanos a seguir extendiendo ese fuego pascual en los corazones de nuestros contemporáneos con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. Radio María, difundiendo la gran esperanza con aquella que es causa de nuestra alegría. Gloria in excelsis Deo.
Dijiste sí y la tierra estalló de alegría. Dijiste sí.
Ella dijo sí. Una canción a la Virgen María.
Si hay un himno a la Virgen María propio del tiempo de Pascua, es el Regina Cheli, que es una de las cuatro antífonas marianas de la Iglesia en honor de la Virgen. Las otras tres son Ave Regina Celorum, Alma Redentoris Mater y Salve Regina. Regina Cheli, Reina del Cielo, son las palabras latinas con las que abre este himno pascual a la Santísima Virgen María. una composición litúrgica a manera de felicitación a María por la resurrección de su Hijo Jesucristo. El Regina Caeli sustituye al rezo del Ángelus durante el tiempo pascual, según estableció el Papa Benedicto XIV en 1742. Si bien esta oración es de autor desconocido, la tradición la atribuye al Papa San Gregorio Magno. Reina del cielo, alégrate, aleluya, porque el Señor a quien has llevado en tu vientre, aleluya, ha resucitado según su palabra, aleluya. Ruega al Señor por nosotros, aleluya. Goza y alégrate, Virgen María, aleluya, porque en verdad ha resucitado el Señor, aleluya. Desean escuchar más canciones de música católica contemporánea, les esperamos mañana domingo a las 12:30, 11:30 en Canarias, en el programa musical Generación Esperanza de Radio María.
Una colaboración de Antonio J. Esteban para los sábados de Radio María.
Junto a ti en los sábados de Radio María.
Continuamos la entrevista con Ángel Mederos Hernández, diácono de esta diócesis de Tenerife. Ángel, ¿qué ha significado para ti el seminario en tu formación hacia el sacerdocio?
Creo que si algo, o al menos creo que todos los seminaristas que hemos hecho vida allí, compartimos, es que se ha convertido de alguna forma en nuestra casa, en nuestro hogar durante muchos años, en mi caso fueron 7. Entonces, se acaba convirtiendo en tu casa, es tu hogar, ¿no? Es el lugar que la Iglesia ha pensado para nosotros, evidentemente con dificultades, con limitaciones, como todos los hogares, ¿no? Pero es el lugar que la Iglesia ha pensado para cada uno de nosotros para formarnos, ¿no? Para formar seminaristas, para formar chicos, jóvenes, adultos, con corazón de pastor. Entonces, es el espacio, ¿no? El lugar, son las personas que lo conforman, lo que da nombre, ¿no? a la entidad del seminario, y para mí ha sido el lugar fundamental de mi formación, ¿no? y que ahora pues aprendemos a relacionarse con él de otra forma, ¿no? Porque al ya no vivir allí pues se nota la diferencia, ¿no? Entonces, pero él lleva en el corazón uno ese sentimiento de estar en casa, ¿no? Algunos dicen por ahí que es el corazón de las diócesis, los seminarios, pues sin duda es así, ¿no? Allí es donde en el corazón nosotros nos formamos para adquirir ese mismo corazón de Jesús, ¿no? Que es el estilo que tenemos que, hacia el que tenemos que tender, ¿no? El mismo corazón de Jesús, Juan Pastor.
Yo creo que todos los que hemos estado en ese seminario sentimos lo mismo que tú. Es verdad que es diferente la experiencia que vivimos, porque nosotros vivimos una experiencia y nos vamos, Pero sí, realmente es una gran casa. Cuéntanos, ¿qué le dirías a un joven que siente inquietudes vocacionales, bien sea a la vida sacerdotal, religiosa, misionera, pero que no se atreve a dar el paso?
Pues yo si tuviera que decir alguna... No, fue lo mismo que utilizaron conmigo, que la vida no es una tontería, la vida no es ningún juego, la vida no está para perderla. Tenemos experiencia, estamos rodeados de mucha gente, quizá nosotros mismos en algún momento, de familia, amigos, que viven, como decimos nosotros aquí en Canarias, especialmente echando 10 para atrás, ¿no? Y a mí me parecía eso una atrocidad para mí. Yo no quería eso, yo no podía, eso era inconcebible para mí, ¿no? Yo descubría que mi vida no podía ser desperdiciarla, perder días. Entonces yo les diría eso, ¿no? La vida no es ninguna tontería, la vida no es ningún juego. Y cuando descubres eso y encima le das la mirada de la fe, descubres que Cristo es el que te hace vivir a tope, ¿no? Es el que te hace vivir deseando entregarte en todo momento, en cada día, en cada momento, en cada situación que te pone delante de la vida, que no tengas miedo a entregarte, ¿no? Y que es posible vivir con sentido, ¿no? con un sentido pleno a tu vida y ser feliz, sobre todo.
Ángel, una pregunta yo creo que comprometida, pero yo creo que interesante también, como todas las que te hemos tratado de hacer, para que así la audiencia de Radio María pues conozca un poquito más de cerca lo que es el ser diácono, sobre todo aquellos que están llegando a la fe o conociendo la fe católica. ¿Qué lugar ocupa la oración en la vida diaria, si bien podríamos decir de cualquier cristiano, no de cualquier católico, pero en particular en la vida diaria de un consagrado?
Pues teóricamente debiera ser el centro, ¿no? Debiera ser el centro y toda la jornada debería estar ordenada en torno a ella, ¿no? Hacia la oración, ¿no? Ella es lo que marca, ¿no? Lo que determina el día a día. Pero como les decía antes, al haber estado mucho tiempo en el seminario, resulta que la oración ya está estructurada dentro de la jornada diaria. Y para mí una de las cosas que ha supuesto un pequeño conflicto, ¿no? O algo a tener en cuenta y a no despistarme, ¿no? Ha sido en este tiempo en que ya me han incorporado a una parroquia en el cual ya no hay un tiempo arreglado, no hay un horario estrictamente puesto de comemos a esta hora, de nos levantamos a esta hora, ¿no? Porque la vida pastoral es un tanto diferente. Pero para mí ha sido ese aprender a descubrir eso que en el seminario se nos nutre, se nos da, ¿no? De gustar la oración, el trato de intimidad con Jesús, pues hacerlo ahora de verdad, ¿no? De como compromiso y más ahora como consagrado, ¿no? De buscar espacios para estar con Jesús a solas, porque pues eso, no podemos dar lo que no tenemos. Yo no puedo dar a Jesús si no lo tengo, si no trato con él, si no me hago cada día más amigo de él, si no forma parte de mi vida, ¿no? Si no es el centro de mi corazón, estaré dando cosas, estaré haciendo muchas cosas, estaré invirtiendo tiempo en cosas muy buenas y legítimas, pero no estaré dando a Cristo, ¿no? Entonces ahí ha sido este tiempo de reestructurar y de reorganizar el corazón, ¿no? De aprender a decir, oye Jesús, que tú eres lo más importante, ¿no? Entonces deseo estar solamente contigo y en función de eso mi vida se ordena. Entonces cuando empiezas a vivirlo así, es muy bonito, ¿no? Es un proceso también que cuesta, ¿no? Pero es un proceso muy bonito, ¿no? Porque descubres que Jesús no es un elemento más, la oración no es una cosa más, una rutina más, sino que es lo que va a marcar tu vida, ¿no? Es lo que determina, es lo que te hace experimentar la alegría y la felicidad profunda, ¿no? De ser de Cristo.
Ángel, hemos entrado a vivir en un tiempo precioso, el de la Pascua. ¿Nos das algún consejo para vivir este tiempo?
Resulta también, bueno, dentro de la función litúrgica propia de los diáconos, saben que el diácono es el que en el ritmo litúrgico es el que lee el Evangelio. Entonces ahora, bueno, pues en este tiempo de Pascua, como me ha cogido, y de Cuaresma también como diácono, a mí lo que me ha sorprendido leyendo el Evangelio, ¿no? Y meditando el Evangelio estos días, es la insistencia que pone el resucitado en renovar la alegría. Y si tuviera que decir un consejo, pues animarnos a todos a revivir la profunda alegría de que Cristo vive, de que Cristo vive y de que y que vive en medio de nosotros, en medio de nuestra comunidad, en medio de nuestra vida, en medio de nuestra casa, en medio de nuestros hogares, de nuestros trabajos. Cristo está vivo. Que Él renueve nuestras alegrías y que aprendamos a descubrirle, ¿no? Como que afinemos mucho el corazón, la fe, los oídos y los ojos de la fe para aprender a descubrirle vivo en medio de nuestra vida, de nuestra vida sencilla y cotidiana de todos los días.
Muy bien, pues hemos llegado al final de la entrevista. Te agradecemos pues ese tiempo que nos has dedicado. Ahora te dejamos libre en apenas unos minutitos para ir a comer. Todavía a nosotros nos queda un poquito más. Pero sí que la última pregunta la dejamos siempre a todos los invitados abierta a que, bueno, pues que desde tu corazón y de consagrado en esa orden de los diáconos, pues nos digas algo que a lo mejor pueda ser interesante, pero que no te hemos planteado en aquellas preguntas que te hemos hecho.
Bueno, yo quisiera simplemente también, ahora no tenía así que nada previsto, pero recordaba ahora, y eso pues lo vivimos también y hacemos experiencia de eso en el seminario. Primero todos los que nos oyen y ya han hecho un camino de fe maduro, ¿no? Primero que recen por nosotros, que recen por las vocaciones, que recen por los que ya hemos sido consagrados y los que vamos también en camino a ser sacerdotes y por todos los sacerdotes, especialmente aquellos que pasan por momentos de dificultad, animarles a que oren por él. Y segundo, a que también lo tomemos como algo nuestro, ¿sí? Lo que les compartía del día de la ordenación, yo hablándolo con Leandro, también es más intimidad en nosotros, nos sorprendía la cantidad de gente que nos acompañó, ¿no? Y es que es así, es decir, nosotros descubríamos y hemos hecho ese descubrimiento de que no somos ordenados para nosotros mismos. Yo no he sido ordenado porque me guste o porque valga o porque sirva para esto. Yo he sido ordenado para ser siervo. Imagínate que esto es siervo ahora como diácono y como pastor y sacerdote el día de mañana. Pero que esto es una cosa de todos, ¿no? Y mi ordenación es para el bien del pueblo de Dios y la de Leandro y la de todos mis compañeros. Somos ordenados para el pueblo y que es una cosa nuestra. Y que les animaría a que todos juntos sintamos el seminario, sintamos las vocaciones, sintamos a los sacerdotes como cosa nuestra. Porque, insisto, no somos ordenados para nosotros mismos, sino somos ordenados para darnos hasta la última consecuencia, para darnos toda nuestra vida. O al menos ese es el ideal que estoy seguro que todos los sacerdotes y todos los consagrados de nuestra diócesis tenemos en el centro de nuestro corazón, ¿no? Darnos hasta el extremo, hasta dar nuestra vida. Eso es las invitaciones que me atrevo un poco pretenciosamente a hacerle.
Si todos entregáramos también nuestra vida así, en el servicio, ¿cuánto cambiaría este mundo, verdad? Cada cual en aquello para lo que Dios le ha llamado, en el caso tuyo a esa vida consagrada y en el caso de otros, pues la vida misionera, la vida religiosa o la vida laical comprometida, ¿verdad?
Así es.
Gracias, Ángel Medero Hernández, diácono de nuestra diócesis de Tenerife, de aquí, del Valle de la Orotava, desde donde estamos haciendo el programa, aunque tú te encuentras vía telefónica en el sur de la isla, por allí donde haces ahora tu compromiso pastoral en el diaconado. Y esperamos que pronto, cuando el obispo tenga bien, pues tanto tú como Leandro, a los dos le felicitamos por este regalo del Señor, obviamente. Leandro iba a estar, pero no ha podido ser. Entonces, pues tú nos has dicho lo que las preguntas todas te han tocado a ti, no cabe duda. Pero con mucho gusto veo que las has contestado y con esa tranquilidad que te caracteriza. Y yo creo que la audiencia pues también te lo agradece todo aquello cuanto nos has dicho para todos, en definitiva, crecer para el Señor. Muchísimas gracias y que siga adelante ya esa transición del diaconado al sacerdocio cuando así el Señor lo quiera. Muy buenas tardes y nada, seguimos con el programa, te escuchamos, si quieres decir algo, que te voy a decir algo.
No, muchísimas gracias a ustedes y gracias por este espacio y gracias también por el servicio que ustedes prestan a toda la iglesia desde este medio.
Pues muchísimas gracias, Ángel, y continuamos con el programa. Antes, perdón al realizador que ya estaba atento para la siguiente sección, quiero aprovechar este momento pues para comunicar a la audiencia de Radio María, más bien recordar que en Radio María tenemos dos programas interesantes. Uno se llama Os daré pastores y que se emite todos los jueves a las 11 de la noche, las 10 en Canarias, y que se hace desde distintos seminarios, un programa que se hace en los seminarios, quienes se están preparando para el sacerdocio. Así, desde los seminarios de Getafe, Orihuela, Alicante y de Santiago de Compostela. Y los domingos, para aquellos que ya han dado ese paso final del seminario, del diaconado y son sacerdotes o consagrados religiosos, tenemos un programa que se llama Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, y este es los domingos a las 6 de la tarde, a las 5 en Canarias, y lo dirige el padre Miguel Ángel Arribas. En ambos casos, estos programas son semanales. Les invitamos a que los escuchen o los busquen en el podcast de Radio María, donde también pueden encontrar este programa. Seguimos con el programa.
Hoy, en la alegría de la santidad, vamos a poner los ojos en San Juan Bautista de la Salle. Él fue un sacerdote y pedagogo francés que se ocupa de la educación. Comprende muy pronto que ser maestro es más que un trabajo, es una misión. Consagró su vida a formar maestros destinados a la educación de hijos de artesanos y de niños pobres. En 1682 fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Fue canonizado en 1900. Mañana domingo, día 7 de abril, la Iglesia celebra su festividad, mientras que en los centros escolares, como fue proclamado patrón de los educadores el 15 de mayo de 1950, lo celebran ese día. ¿Te quieres parecer a él? Solo tienes que tener un carácter dulce y humilde, pero firme, y ser original. Hoy te lo hemos puesto fácil. Tú puedes conseguirlo. Pídeselo a Dios. Así pensaba La Salle. Amarán tiernamente a todos sus alumnos, pero no se familiarizarán con ellos, con ninguno de ellos. No les darán cosa alguna por especial predilección, sino solo como recompensa o estímulo. Manifestarán a todos los alumnos igual afecto, y más aún a los pobres que a los ricos. Te propongo que en estos días trabajes las eficaces armas que utilizaba San Juan Bautista de la Salle: la oración, el perdón y la paciencia. Ya lo sabes. Haz oración y confía en el Señor.
La santidad es alegría, la santidad es entusiasmo, porque ya lo dijo Don Bosco, un santo triste es un triste santo. Muchos desde niños iniciados pueden ser
el cuidado de la naturaleza. El Papa Francisco, en su carta encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, nos dice al respecto en su número 21. Hay que considerar también la contaminación producida por los residuos, incluyendo los desechos peligrosos presentes en distintos ambientes. Se producen cientos de millones de toneladas de residuos por año, muchos de ellos no biodegradables. Residuos domiciliarios y comerciales, residuos de demolición, residuos clínicos, electrónicos e industriales, residuos altamente tóxicos y radioactivos. La Tierra, nuestra casa, parece convertirse cada vez más en un inmenso depósito de porquería. En muchos lugares del planeta, los ancianos añoran los paisajes de otros tiempos, que ahora se ven inundados de basura. Tanto los residuos industriales como los productos químicos utilizados en las ciudades y en el agro pueden producir un efecto de bioacumulación en cuanto al nivel de presencia de un elemento tóxico en un lugar sea bajo. Muchas veces se toman medidas solo cuando se han producido efectos irreversibles para la salud de las personas. Como siempre, el Papa Francisco nos hace siempre pensar, siempre reflexionar. Estas palabras suyas, en ese punto 21 de la encíclica Laudato Si sobre el cuidado de la casa común, nos hace pues pensar que tendremos que ser pues un poquito más conscientes del deterioro de la naturaleza que a veces nosotros mismos, la mayoría de las veces, somos los que la estamos obviamente estropeando. Pues reflexionemos, pensemos en ello y en este caso cuidemos la naturaleza.
Se trata de rezar. Sin oración no habrá signo.
Veni Creator Spiritus, mentes tuorum visita, implee superna gratia, quae tu creasti pectora.
Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro. Ven en medio nuestro para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos de reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la faz de la tierra. Amén.
Hemos llegado al final del programa de los sábados de Radio María, hoy realizado desde las Islas Canarias, concretamente desde la Villa de la Orotava, con esa entrevista telefónica que era, ¿con quién, Carmen Teresa?
Ángel Mederos Hernández, diácono de esta diócesis de Tenerife.
También hemos tenido las secciones habituales del programa, que ya conocen, Mil vidas para la misión, Ella dijo sí, La alegría de la santidad, Curiosidades canarias, como no podía ser menos, y El cuidado de la naturaleza. Nos vamos recordando tres palabras importantes que nos decía Carmen Teresa en su sección La alegría de la santidad, en este caso de San Juan Bautista de la Salle. Cuidemos la oración, tan importante en nuestra vida, pidamos perdón, porque cuántas veces nos perdona Dios. Pues pidamos perdón. Y también tengamos paciencia, porque siempre le decimos al Señor que tenga paciencia con nosotros. Entonces, ¿cómo no la vamos a tener con nuestros hermanos? Y nada, les convocamos para un próximo programa, Dios mediante, que será el próximo 4 de mayo de 2024. Pero ahora, quédense con nosotros, puesto que viene un programa interesantísimo. Estamos hablando de santidad, estamos hablando de oración, de perdón, de paciencia. Pues el programa se llama Camino de Santidad. Sé que les va a encantar. Desde Canarias, aquí con todo el equipo, Iván, hoy de invitada Susi, Carmen Teresa, quien les habla, Alejandro, pues les deseamos una buena tarde, un buen fin de semana, una buena semana que comienza mañana con el domingo, con el Día del Señor. Queden todos en los corazones de Jesús y de María. Chao, adiós.
Han escuchado Los Sábados de Radio María con Alejandro Rodríguez y su equipo.